Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es que curioso que él diga: la vida eterna es que conozcan a tu enviado, es decir, la vida eterna es que me conozcan a mí. Y San Pablo dice que pues es la ciencia más alta, conocer a Jesucristo, que conozcan al único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Y sabemos que tenemos muchas vías de acceso para el conocimiento de Jesucristo. Una de ellas es simplemente advertir qué es lo que tiene constantemente en su palabra, en su pensamiento y en su corazón. Esas como constantes que aparecen en la vida de Jesús. Jesús es, en ese sentido, rectilíneo, o sea, no cambia de opinión, digamos, como a veces pasa en algunos personajes públicos que pues que dan bandazos. El Señor está perfectamente consciente de cuál es la manera de vivir y expresarnos su manera de ser. Por ejemplo, una de esas constantes es el cumplimiento de la voluntad del Padre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y cuando Pedro quiere alejarlo un poquito del cumplimiento de la voluntad del Padre, le dice: apártate, Satanás. Y él se lo había dicho también al mismo demonio en las tentaciones del desierto. Pues sí, hacer la voluntad del Padre. Otra constante en su vida es su comunicación con el Padre, una vida de continua oración. Otra constante es hacer siempre el bien. Pasa curando toda dolencia y toda enfermedad, perdonando los pecados. Pues otra es invitar a la conversión, a la salvación de los hombres, el ansia de salvar hombres, de salvar almas. Y otra es su amor a la cruz, su dirección perfectamente consciente de ir a Jerusalén para ser escarnecido y maltratado y crucificado. Y lo decía, por ejemplo, en la última cena: con un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo tengo mi corazón en prensa hasta que esto suceda. Pues estaba siempre presente la cruz en su horizonte, como estaba también presente la cruz en la vida de María, en el corazón de María, cuando el anciano Simeón le profetiza que una espada traspasaría su alma. Y podríamos nosotros también decir que el horizonte de nuestra vida, el horizonte de nuestra vida, necesariamente tiene que estar la cruz. Porque Jesús nos lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí la encontrará. Si quieres llegar a donde está Él, toma tu cruz renuncia y síguelo. Pues esta es nuestra señal, y la verdad es que tenemos que estar haciendo constantemente recuerdos de que nuestro camino es el camino de la cruz y que estamos invitados a amarla, la que Dios haya dispuesto y la que nosotros podamos voluntariamente así como añadir. Quizá dos personajes de la pasión, bueno, más personajes de la pasión, pero estos dos son muy claros, ¿no? Uno es Simón de Cirene, que no tenía intenciones de acercarse a aquel hombre que iban a crucificar y lo llevan así, pasivamente, digamos, sin que él hubiera dado un paso a que lleve la cruz. Y la otra es la Verónica, que no la obliga a nadie, pero tiene un detalle de cariño de acercarse al que va ahí cargando con la cruz. Y son las actitudes del alma, como podemos verlas también reflejadas en los dos ladrones. Un ladrón que llega al cielo a través de la cruz y otro que se pone furioso y rabioso con la cruz. Y en nuestra vida estamos invitados a volver constantemente y decir, hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Se me pierde en mi horizonte el valor grandísimo que tiene la cruz? Tan grande que es el valor de redención y valor de salvación, y que yo no puedo llegar al cielo si no es a través de la cruz. El que quiera salvar su vida la perderá, el que quiera afirmarse a sí mismo. Pues sí, ahora se dice mucho eso, ¿no? De que la gente joven no acepta, por ejemplo, obedecer, o lo pone rebelde. Y hay que decir, oye, qué mal camino, la verdad. O sea, es que no has entendido el cristianismo. No, no es por ahí. Y puede pasarnos también a veces en nuestra vocación, ¿no? Que decimos, pues no, yo mientras menos cruz tenga, mejor. Mientras mejor me la pase, mientras más disfrute, mientras, no sé, más paseos tenga, o mientras más dinero para mis gastos y mis caprichos, o mientras más películas vea y más series vea y más, ¿cómo se llaman?, influencer siga, pues mejor, porque voy a estar divirtiendo. Pues es que ya se te olvidó que el camino del cristiano es el camino de la cruz. Ya te confundiste. No te confundas, porque no llegas al cielo. Como dice Canta la Mesa, dice que nosotros contamos los días primero en la mañana y después en la tarde. En cambio, la Biblia cuenta primero la tarde y después en la mañana, como se ve en el relato de la creación. Y fue la tarde y la mañana del primer día. A ver, ¿cómo? ¿Que la tarde y la mañana del primer día? Pues son dos días, ¿no? La tarde y luego la mañana. No, la tarde y la mañana del primer día, y la tarde y la mañana del segundo día. Porque el cristianismo primero es la tarde y después es el día. Es decir, primero es la noche y después es el amanecer. Primero es la muerte y después es la vida. Primero es la cruz y después es la resurrección. ¿Y ahorita en qué parte estamos? Pues estamos en la tarde. Estamos, no porque estamos en la tarde, que también estamos en la tarde, pero estamos en la tarde en la parte de la cruz. Ya después tendrás una eternidad para gozar del amor de Dios. Pero te vas a ganar la eternidad de amor amando la cruz. Y si a veces te desconciertas, tendrías que decir, a ver, otra vez el ABC de la vida cristiana, o el ABC de la entrega. ¿A qué veniste?, decía San José María, a la obra. ¿Al Tabor o al Calvario? Ah, pues al Calvario, ¿verdad? Ya después tendrás la contemplación de la esencia divina, pero ahorita estamos invitados a amar la cruz. La cruz de Cristo. Y lo bonito es que esta cruz, pues, la lleva Jesús fundamentalmente. Si nos unimos a Él, Él la lleva. Lo que tenemos nosotros es que pues, comprender su sentido y besarla y amarla y entender el valor redentor de la cruz, valor salvífico. Dice este escritor que se llama Paul Claudel Claudel: Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento, ni siquiera a explicarlo. Ha venido a llenarlo con su presencia. Porque sin la presencia del crucificado, pues no se entiende. Y muchas veces sabemos que es uno de los argumentos para que la gente rechace a Dios, ¿no? Es que Dios no puede mandarme esta pena o esta cosa absurda, que, no sé, se murió el niño que acabo de dar a luz y se murió, o se murió sin darlo a luz, se murió en mi vientre y perdí al niño, y qué pena, ¿por qué, Señor, tanto tiempo que te habíamos pedido tener un hijo y resulta que ahora se muere? Pues no te lo puedo explicar. Lo único que te puedo decir es que tu sufrimiento se puede llenar con su presencia. A eso vino, a llenar, porque en este mundo, después del pecado, pues no se puede entrar al cielo sin la purificación del pecado. Y el pecado pues implica el pasarlo por la cruz. Esa cruz es la cruz del crucificado, es decir, la cruz que está empapada con su sangre. Y es también, como sabemos, la eficacia de nuestra vida. El Señor escucha las oraciones de las almas mortificadas y penitentes. Por eso podemos decir, oye, ¿no será que faltan vocaciones porque no somos mortificados y penitentes? Porque rechazamos la cruz. Una manera, por ejemplo, rechazar la cruz es enojándonos, es quejándonos, rebelándonos. Oye, pero si es la fuente de gracia, por ahí van a venir conversiones, vocaciones, santidad. Te va a escuchar Dios si eres un alma mortificada y penitente, si sabes abrazarte a la cruz, no sacudírtela así como si fuera algo indeseable, ¿no? Como decía, es que me da no sé qué. Pues no, es que lo que tengo que hacer es abrazarla, aceptarla gozosamente. El cura de Ars, cuando llegó ahí a su pequeña capilla, porque ni siquiera era parroquia, 1818, prescindió de todo. Antes vivía en la casa parroquial de un pueblo que se llama Eculi, donde estaba otro sacerdote que fue como su tutor, su maestro, y ahí tenía una mujer que les ayudaba y que les hacía la comida. Pero cuando llegó a Ars, la despidió. Y entonces vivía solo completamente, y sabemos pues, que hacía unas penitencias terribles, ¿no? Se dormía en el duro suelo, su almohada era una tabla, cocinaba o hervía, ponía a hervir 7 papas y las dejaba toda la semana ahí, y se comía una cada día y un vaso de agua. Y pasaba muchas horas haciendo oración y disciplinándose. Y tiempo después, cuando ya su salud y todo eso pues, le impidieron, además porque le dio una parálisis facial por estar durmiendo en el suelo, y decía, cuando yo llegué y hacía estas penitencias, qué feliz era, porque Dios me concedía todo lo que le pedía. Pues sí, ¿cómo no le va a conceder todo si está pues dándole también? pues una gran penitencia activa. Pues ojalá que podamos decir, la cruz me aumenta el amor, me lleva más a ti, la llenas con tu presencia, es una cruz amada, una cruz que florece, una cruz en la que voy entendiendo más por la ayuda del Espíritu Santo el enorme valor que tiene. No solo se llena de flores, como pasa cada 3 de mayo y 14 de septiembre, sino que se llena de joyas. Están ahí. Mortificación pasiva, como la de Simón, y mortificación activa, como la de Verónica. El corazón endurecido por la soberbia, el corazón endurecido por la sensualidad. ¿Cuál es el remedio para la soberbia? La mortificación interior. Para la sensualidad, la mortificación de los sentidos. La mortificación interior, pisotear el yo en tantas cosas que no son sensibles, por ejemplo, una pequeña humillación o una humillación grande, un problema de trato, la incomprensión. Esa persona que dice nuestro Padre en camino, cargante e inoportuna, cargante e inoportuna, me cargas y eres muy inoportuna. Bueno, mortificación interior. Voy a responderte siempre con una sonrisa, voy a tener una paciencia ilimitada, voy a aprovechar esa dificultad de trato, porque me viene muy bien para mi soberbia, para bajarme los humos, ¿no? Me creo mucho. Entonces, el aceptar esos alfilerazos, pues me sirve. Y luego la oración de los sentidos. Voy a ablandar mi corazón, que se ha puesto duro por esa tendencia a disfrutar. Pisotear el yo en lo sensible. Quizá el punto más breve de caminos dice así: acostúmbrate a decir que no, o acostúmbrate a decirte que no. Y ahí, pues, Señor, ayúdame, porque de verdad que soy muy débil. Tienes que, las mociones del Espíritu Santo en las que me invitas a hacer alguna mortificación, pues resulta que te digo que no. Me cierro y ya, pues, si me decías ya no te tomes otra cucharada de cajeta, pues sí me la tomé y comí la cajeta, ya suficiente azúcar, no, ya no una cucharada más. Pues hambre, sed, frío, calor, soledad, calumnia, cárcel. Muchísimas mortificaciones de activas, de sensibles. Y pues todos tenemos una mortificación muy, pues muy buena en esta época, que es prescindir del celular. A veces podemos decir, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me pasaría, por ejemplo, si dejo mi celular todo el día en un cajón? Y ya. No lo veo para nada. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a tener más vida interior, porque vas a tener menos distractores. Y por supuesto, pues no me lo voy a llevar a la oración. O lo voy a apagar, o lo voy a poner en silencio, porque no quiero. Ya bastante basura tengo en mi cabeza como para seguir llenándome de basura. Pues sea nuestro planteamiento. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Pues, ¿cuántos ámbitos de la mortificación tenemos? Por ejemplo, ¿cuántos ámbitos tenemos en la caridad? Mortifica tu afectividad. No tengas amistades particulares. Quiere más a la que es menos, no sé, menos fácil querer. Porque muy posiblemente es la que necesita más cariño. Y yo no me dejo llevar por mi gusto, ¿no? Es que mi compatibilidad de caracteres, ¿no? Voy a decir, aquí encuentro también la cruz, Señor, en esta negación, en esta sonrisa o en este servicio. Es que es una floja y nunca se levanta a recoger las cosas. Pues tú levántate y hazlo pues, con una sonrisa y acabará por darse cuenta y será ya también muy servicial. Sonreír puede ser a veces la mejor muestra de mortificación. Ser acogedor, una persona, por ejemplo, que saluda, que no es como dura, ¿no? Como fría, como es que la otra no me saluda, bueno, salúdala tú, es que no me responde, pues precisamente por eso estás haciendo mortificación, ¿no? Por eso estás sabiendo que ahí el crucificado lo llena con su presencia, llena esa pequeña vencimiento tuyo. Pues no quiero complicarme la vida con el apostolado, pues complícatela. Vas a ver que al final hasta te vas a sentir mejor, aunque hayas pues tenido que invertir tiempo en tal cosa o en tal otra. O porque te dijeron que no, porque, pues no sé, no vinieron o no se abre. Pues adelantarnos a servir, tenemos siempre una gran oportunidad con las personas enfermas de ponernos un poquito en su lugar, decir qué necesitará, que a lo mejor se ha pasado muchas horas sola, podré ir a darme una vueltecita, a ver, a preguntarle algo. La curiosidad, qué gran mortificación es la curiosidad. Santo Tomás decía aquello de que es señal de soberbia el afán de noticias o el afán de estar enterado, de si yo voy a dar ahorita esta noticia a todas porque ustedes no la saben y yo ya la supe y soy la más perspicaz porque ya tengo esta noticia, este chisme o no sé. Mortificación de la curiosidad, mortificación de la memoria. Hay cosas que no nos conviene estar recordando, nos hacen daño. Por ejemplo, nos hacen presente algo que nos separa de alguien. Una mortificación interior de evitar lo negativo, los juicios negativos de cualquier persona. Si no, no, no. Ya sé que esta persona pues, no es alguien que piense como tú. Aunque sea el párroco o el obispo o el papa, bueno, pues mortifícate, reza, sé bueno, no tiene por qué ser de tu agrado todo, ¿no? Pero no afirmes tu yo, porque si afirmas tu yo, pues estás rechazando tu negación. Renuncie, que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Pues efectivamente en la cruz está la vida y el consuelo. San Pablo tiene unas palabras muy sorprendentes. En la carta segunda a los Corintios dice: estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Caray, sobreabundo de gozo en mis tribulaciones. Efectivamente, en llegando a Macedonia, no tuvo sosiego nuestra carne, sino toda suerte de tribulaciones. Por fuera, luchas. Por dentro, temores. O sea, San Pablo no sufría solamente porque lo flagelaran o porque lo apedrearan. Pues también tenía sus luchas interiores. Aquí nos habla de temores. Tenía, no sé, tristezas o ansiedades. O como decía también él, pesa sobre mí la solicitud de todas las iglesias. Y dice, sobreabundo de gozo en medio de todas mis tribulaciones. Pues la paradoja del cristianismo. la cruz como fuente inagotable de alegría. A lo mejor no va a ser la, pues la alegría de la carcajada, ¿no?, sino la alegría profunda de decir: Señor, estoy amándote. Este poquito de hambre me aumenta el amor, este vencimiento de quedarme callado me aumenta el amor, pues porque sé que, pues que conviene que tú crezcas y que yo disminuya. Pues estaba feliz porque estaba sufriendo. Mientras más sufro, más amo. El dolor, dice San José María, es la piedra de toque del amor. Ah, como que se prueba el amor verdadero en el dolor. Por eso, más dolor, más amor. Más amor, más dolor. Juxta crucem Jesu stabat mater dolorosa, dum pendebat filius. Que tu amor me ate a la cruz de tu hijo. Y que me ate, que no sea cobarde. Te estás yendo, se te está olvidando, la estás perdiendo de vista. Te ha influido la mentalidad mundana o la mentalidad posmoderna o como quieras llamarla. Pero en definitiva es una mentalidad no cristiana, absolutamente no cristiana. El cristianismo es esto. El cristianismo es la redención a través de la cruz, la salvación que viene, pues esta invitación que nos hace el Señor: el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.